grande practicando altruismo. El calor se mantiene quemando en abismo. Así que hacelo bien, sentite bien que el dolor.
Sonando la banda 235, banda local de su último disco. El tema Es Hoy, acompañados en vocales por El Socio.
Si hay amor, si hay valor.
Un saludo a Ernesto, que nos escribió desde Italia, que decía que le sacaba algunos piques a Clarín para después, cuando arma milongas allá en Italia, ponerlas en la presentación de los temas. Un abrazo grande. Ernesto, buenas fiestas para vos también. ¿Presentamos a Gabriel Quirici? ¿Ya está presentado? Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Eh? ¿Todo tranquilo? ¿Complicado?
No, bueno, sí. Tomamos examen, ¿no? Y ahora volvemos a tomar más tarde. Es un día movido, pero...
A tres manos.
Un día histórico también, está bueno eso, ¿no?
¿Histórico
¿no?
hoy o ayer? O...
Bueno, en sí es un día donde...
¿O es la solución de un caprichito que tienen dos países, como decíamos más temprano?
No lo pude escuchar porque estaba tomando orales, así que... No. Calculo que el tema venía plantearlo así para, digamos, como esas irreverencias que ayudan a la reflexión, claro. ¿no? No, yo no creo que sea un capricho, sino que es una de esas... Así como vos podés decir, mirá, la Guerra Fría... engendró un Vietnam, más allá, porque se mezclan cosas de la descolonización, el miedo al comunismo, el comunismo en Asia, la China, la injerencia norteamericana. La Guerra Fría engendró un aislamiento de Cuba muy severo, ¿no? Que a su vez tuvo repercusiones. Nosotros charlamos mucho de Cuba este año, ¿no? Hicimos un ciclo de
cuatro
columnas, ¿no? Pero generó un impacto, creo que todavía incalculable. Jorge Valmeli en la producción buscó algunos datos, ¿no? De cuánto representó el embargo económico para Cuba. Y se tiran cifras que son, ¿no? 90.000 millones de dólares, incluso lo que representó para Estados Unidos, ¿no? Es decir, 1.200 millones de dólares al año de exportaciones. Pero no solo la parte económica, es decir, el aislamiento cubano y también la mirada, y esto se puede ver en las redes sociales, ¿no? Hay gente que sigue creyendo que Cuba es el cuco del comunismo, o que también hay gente, y yo lo digo desde la historia, y como siempre es una posición, que sigue creyendo que Cuba es el paraíso de la utopía realizada, el comunismo, que tampoco lo es, ¿no? Que hay que defenderla como si fuera, digamos, una causa pura y absoluta, y es un, digamos, una sociedad producto de la historia y de las imperfecciones humanas. Creo que el embargo contribuyó a, de alguna manera, fortalecer esas narrativas, esas formas de interpretar el proceso fruto de la Guerra Fría, ¿no? De David contra Goliat, del, digamos, o del peligro del tumor que se podía contagiar, ¿no? Y esta actitud de Obama da cuenta de que no solo en Uruguay las cosas llegan más tarde, porque vieron que a veces está esa broma de a Uruguay todo llega 10 años después. Mm. Bueno, es decir, la Guerra Fría terminó hace muchísimo, pero para Estados Unidos con Cuba recién empezó a terminar ahora. Hay antecedentes bastante inmediatos, interesantes, sobre todo cuando fue presidente Clinton. ¿Se acuerdan todo el fenómeno Elian González? Sí. Incluso estuvo a punto de llegarse a una negociación entre Clinton y Fidel Castro por los rehenes. ¿Se acuerdan que una vez hicimos una columna sobre los últimos soldados de la Guerra Fría, ¿no? Pero las condiciones todavía no estaban dadas para lo que es la política interior norteamericana, ni que hablar la política interior de Florida, ¿no? De Florida, le dicen Florida, ¿no? Porque es una palabra del castellano, pero sí, y ese peso fuerte que tiene parte de la emigración cubana, que no toda es anticastrista, que no toda es gusana tampoco, es decir, mucha gente que se fue por motivos económicos, mucha gente que le manda plata a la familia, pero la parte más activa políticamente de Miami es, digamos, es heredera de la expulsión, ya sea de los inicios de la revolución o la expulsión de los 80 del puerto del Mariel. Entonces, digamos, generó en la interna norteamericana una visión muy simplificada sobre el vínculo con Cuba, que parecía un lastre que no se acaba más. Entonces, yo creo que es un momento en donde la historia, de alguna manera, le pasa factura a la política. También no hay que quitar mérito a la yo digo, no sé si osadía, pero por lo menos la valentía de un Obama que no solo se quedó en el discurso, es que se atrevió a dialogar con Castro, porque nosotros, bueno, ustedes saben pila de la cultura de Estados Unidos, yo no les voy a contar a ustedes, pero es decir, en muchos sectores, igual lo de Cuba y lo del comunismo sigue siendo como casi como el demonio. Entonces, y este todavía como presidente mitad afro, ¿no? Es decir, hacer eso y a fines de año y sin las mayorías parlamentarias, por
creo
lo menos
que hace, también perdido por perdido, ¿no? Yo había perdido la mayoría en las dos cámaras,
claro,
en el segundo periodo, y decidió actuar, ¿no? Da la sensación.
Puede,
digo, porque esto no creo que haya salido.
Pero las negociaciones habían empezado
hace una semana,
antes,
¿no?
No,
por eso te digo.
Sí, sí. Y recuerdo cuando comenzó su segundo mandato, la autorización a los vuelos, ¿no? Porque ahora cuando uno repasa un poco la información, dice, bueno, ¿qué es lo novedoso? Es decir, bueno, lo novedoso es que vuelven a tener relaciones diplomáticas. Dos países que están muy cercanos, aparte,
yo
¿no?
Leía, antes de la revolución, este libro sobre el rock en Latinoamérica decía que había 17 vuelos diarios de Cuba Estados Unidos en el año 58.
Claro.
17 vuelos diarios. O sea, los cubanos iban o a comprar a San Francisco, Nueva York, los de plata.
No había Las Vegas.
Los que no tenían plata se iban a trabajar a las plantaciones de algodón en Florida, ¿no? O sea que los nexos entre Cuba y Estados Unidos eran una relación absolutamente carnal, ¿no? O sea, eran casi un estado más, o sea, por
bueno, hay todo un tema forma, con ¿no? eso, ¿no? Ah. Hay un tema que
y
viene
en un momento otro plac, una cuestión
mal, pero
invisible,
eso de la guerra
de la guerra de que viene de la guerra hispanoamericana.
Sí, sí, bueno, ¿no? En realidad si vos haces el recuento, podemos hacerlo de lo más cercano a lo más antiguo, ¿no? Pero cuando triunfa la revolución, incluso buena parte de los Estados Unidos, de la sociedad, de la prensa, apoyan al movimiento de Fidel Castro, ¿no? Y hay que recordar que sí, por el 57, cuando estaba por caer la guerrilla, es el New York Times que levanta la noticia, está vivo Fidel Castro, porque se leía mucha prensa norteamericana en Cuba, y la dictadura de Batista decía que el movimiento guerrillero estaba desaparecido, y aparece un reportaje a Fidel Castro que levanta su, bueno, no solo su presencia, sino su mensaje, eso apoyó, y Estados Unidos dejaron de apoyar a Batista, ¿no? Y cuando comienza el proceso revolucionario, ya en el poder, en donde todavía no son declarados, porque no lo eran, ¿no? Marxistas ni socialistas, los principales dirigentes, porque salvo el Che, que se decía, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero el Che era comunista de vocacional, autodidacta, no había integrado ningún partido comunista, no era un cuadro comunista, era un comunista de corazón y de ideología, ¿no? Pero Raúl Castro sí lo era. Pero era el hermano menor de jefe, con todo el respeto, pero bueno, pasa eso en la vida, ¿no? Entonces, Fidel Castro no era comunista. Y tiene los proyectos de reforma agraria, tiene los fusilamientos en luego de los juicios públicos en el Estadio Nacional de Béisbol, ¿no? Pero Fidel viaja a entrevistarse con el Poder Ejecutivo, se entrevista finalmente con Nixon, que era el vice de Eisenhower, porque todavía no estaba Kennedy ahí. Y le empiezan a dar malas señales diciendo que, bueno, que si avanzan mucho en medidas que pueden ser consideradas socializantes, el gobierno de Estados Unidos va a tener que tomar medidas, ¿no? De respuesta, de reacción, sobre todo presionado por sectores que eran cubanos muy vinculados con los Estados Unidos, ¿no? Y también por empresas norteamericanas. Vos decías lo de los vuelos, Sapo. El lugar que ocupaba Cuba en las exportaciones, en el comercio norteamericano era el séptimo en el mundo. ¿Ah? Eso es bien interesante. Cuba es un país, yo digo que quizá esto nos ayude, lo que pasó ayer, a quitarnos el velo de cómo vemos a Cuba muchas veces. Cuba es un país muy rico, no solo geográficamente, por la cuestión turístico del Caribe, ni por las solamente las materias primas, lo que dicen los historiadores económicos, la dotación de factores, la lotería de bienes, que no, Cuba es muy rico porque tiene una larga tradición de desarrollo cultural y económico que también es previo a la revolución. Yo digo, la revolución alfabetizó muchísimo en el campo, donde sí había mucha desigualdad, pero las ciudades cubanas tenían grandes, parece como de locos esto, pero cuando mirás los datos de PBI per cápita, de médicos por habitante, de educación, antes de la revolución, Cuba está tercero, después de Argentina y de Uruguay.
Cuba tenía en Latinoamérica la mayor cantidad de televisores y radios por habitante de Latinoamérica, ¿no?
Y eso tenía que ver con el vínculo con Estados Unidos también. O sea, había un vínculo muy negativo por la lesión de la soberanía económica, la dependencia, pero también el ida y vuelta directo, inversiones, turismo, todo eso generó un desarrollo. Bueno, quien ha tenido la posibilidad de ir a La Habana, está diseñada por los españoles, pero está totalmente con una arquitectura norteamericana, hasta tienen un Capitolio, es decir, había una ligazón muy fuerte. Y cuando Fidel Castro viaja, que incluso están las fotos ahí, que se saca, se retrata debajo de Lincoln, que para él es su ídolo, porque abolió la esclavitud y era un revolucionario, no sé qué, no logra que Estados Unidos le mantenga la cuota a Cuba, porque Cuba, desde la crisis del 29, tenía una cuota especial donde se le mantuvo el ingreso, porque ustedes saben que entrar al mercado norteamericano no es fácil, ni claro, siquiera, ¿no? Estando ahí a pocas millas, a tiro, ¿no? Y lo presiona Nixon y Eisenhower por detrás, pero también recordemos que Eisenhower viene del macartismo. Si es un mal momento para una revolución social, ¿no? Y en medio de la Guerra Fría terminan, y acá da para hacer otra historia, que es la historia de los asesores norteamericanos en política exterior. Y estamos hablando de la política exterior ahí nomás, ¿eh? Que está bien, hablan otro idioma, son latinos.
Así que Cuba termina el comunismo por diferencias económicas con Estados Unidos.
No digo que sea la única explicación, pero la cronología no te ayuda a desconfiar de esa hipótesis. Es decir, ya igual Estados Unidos había castigado a una revolución mucho más light, como fue la de Arbenz en Guatemala, que, ¿no? Y la había castigado duramente porque asesores también diciendo, ah, no, esto se parece al comunismo, le compraron a Checoslovaquia y organizaron una invasión. Lo peor fue que repitieron el modelo, que ahí sí participa Kennedy, ¿no? Con la operación de Bahía de Cochinos para derrocar al gobierno, mal asesorado, porque les habían prometido que con esos vuelos y esos soldados que iban a llevar, caía popularmente, era un gobierno, no, nada que ver, una revolución que tenía mucha base social. Y reafirmó una orientación en oposición a los Estados Unidos y al capitalismo para sobrevivir, que fue la que terminó tomando la revolución. Entonces, ahí hay un
Cochinos
problema.
Cochinos fue en el 61, ¿no?
Claro, y la declaración es posterior a Cochinos.
Y Cochinos fue determinante, entonces.
Y bueno, es decir, hay una sucesión de hechos también.
Sí, son varios hechos, digamos.
Los cubanos anticastristas que te pueden decir, bueno, no, en realidad es que Fidel Castro iba a llamar a elecciones y nunca llamó, y ya se encaminaba al comunismo. Es la lectura de lo determinado. Sí. Ahora, bueno, pero también no llamó a elecciones porque vio la revolución en peligro y Estados Unidos podía invadir. Entonces, es decir, ahí, en realidad hay un, me parece a mí, no, en realidad, pero vos ves una puja de fuerzas entre sectores cubanos, la vieja élite más vinculada a los Estados Unidos, por viejas razones, que ahora vamos más para atrás un poquito y lo vemos, y estos nuevos sectores, muchos juveniles, muchos democráticos, muchos revolucionarios, que querían otro vínculo con Estados Unidos, y un Estados Unidos que en el medio de la Guerra Fría y todos esos temores, se enceguece, se enceguece y castiga, ¿no? Incluso, porque vos jorobabas hoy con lo del conservador, Kennedy tiene después declaraciones de arrepentimiento de Bahía de Cochinos, pero no por perder a Cuba. Por darse cuenta que hicieron, ya estaba media preparada, viste que los presidentes de Estados Unidos no es que decidan todo. Sí. ¿No? Dice, bueno, pero en realidad esto iba rumbo al fracaso. No sabíamos nada de Cuba. Por eso después Kennedy empieza a pensar la Alianza para el Progreso. Es decir, tenemos una idea de América Latina muy equivocada. Es interesante ver cómo tuvieron que pasar casi 60 años para que se dieran cuenta, ¿no? Claro. Pero bueno, mejor que nunca.
Se dieron cuenta con Cuba, ¿no?
Bueno, digo, lo que pasa es que con Cuba parece como que se hubiera radicalizado la polarización de la historia en América Latina, ¿no? Es decir, ellos se cerraron más. También hay otra cosa que es re interesante, la cuestión de la...
Quedó como más que una guerra fría, después que la guerra fría termina, queda como una lucha simbólica.
Sí, pero para los cubanos también el bloqueo, en buena medida, era una excusa, y esto yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Una excusa real, pero ¿hasta dónde real? Ah, no, tenés contactos con Estados Unidos, no serás un espía. Entonces, muchas cuestiones de la represión también estaban de alguna manera legitimadas por el bloqueo. Hoy eso se termina, y eso está bueno.
Pero también tiene que ver con que Estados Unidos seguía manteniendo digamos el bloqueo, porque Cuba no se estaba abriendo como pretendía Estados Unidos que lo hiciera, ¿no? Y Cuba hace un tiempo a esta parte.
Pero Cuba se ha abierto hace...
Lentamente se viene abriendo.
Desde el 90.
Permitir pequeños negocios.
No, porque hay un problema ahí.
Electrodomésticos,
en fin. No, pero ya antes se abrió en los 90 con el turismo y hay
sí, cuando,
economía
cuando,
mixta.
Cuando cae el subsidio, ¿no? Raúl Castro Unidos, fue cuando que empezaron las verdaderas modificaciones.
Pero antes Estados Unidos apostó a debilitar a Cuba, las leyes Helms-Burton y todo eso. Cuando cae la URSS, otros de los sectores más conservadores, ahora Cuba vuelve a caer, ¿no? Ese fue el error otra vez. Es decir, no, digo, tratar a Cuba como si fuera un apéndice de la URSS. Y Cuba con la URSS tuvo una estrategia de supervivencia, de simpatías ideológicas todavía, pero fue para sobrevivir porque no tenía más el mercado norteamericano.
Digo, si Obama, si Fidel Castro seguía en el poder y con, más o menos con sus mismas perspectivas de Cuba hacia futuro, capaz que Obama no tomaba este paso, ¿no? Tomó este paso porque no Fidel sé. Castro está por el camino
no, porque,
y Raúl Castro dio otras señales.
No creo, porque Fidel Castro ya había iniciado reformas económicas muy amplias. Incluso, ya te digo, la economía mixta en Cuba es de la época de Fidel, del periodo especial. Si Raúl Castro hace cuestiones simbólicas que son interesantes, ¿no? Lo de, por ejemplo, que pueden vender las casas, claro. Pero los celulares, lo pueden tener con Fidel. Y digo una cosa más que también es para pensar interesante. La cuestión de las redes sociales y de Internet. Pues siempre se dice, no, en Cuba no hay Internet porque te vigilan. En Cuba no hay Internet porque no hay fibra óptica, porque está afuera por el embargo económico. Entonces, esto también, aparte de la tarjeta de crédito, las inversiones, el turismo, va a permitir otra capacidad de socialización. Y en la época de Fidel, yo he viajado mucho a Cuba, ustedes lo saben, en la época de Fidel ya casi todos los cubanos tenían celular, lo que después salía carísimo porque no tienen los medios. Entonces, yo creo que estos pasos van a generar nuevas cosas. No sabemos para dónde van,
claro.
¿No? Pero creo que se empiezan a reencontrar las Américas de otra manera y eso está bueno.
Buenísimo.
¿Pluralismo político en Cuba?
¿Eh?
Bueno, eso es otra cosa. ¿Tiene partidos como para arrancar de cero?
Claro, es un tema para analizar. Partidos no hay, ¿no? Claramente no hay. Hay movimientos, hay tendencias. Y quiero decir solo una cosa más. Y yo sé que estamos pasados la bala, sí. Pero terminamos, ¿no? Porque no hay que hacer futurología. Lo que sí está bueno ver también, y tiro un pique nomás, y la seguimos la que quieren, cómo la Iglesia ha jugado papeles muy importantes en este siglo nuevo y viejo, cargado de ideologías racionalistas, el liberalismo, el socialismo, esa Iglesia tantas veces catalogada conservadora, aportó cuestiones humanistas. Ya, porque el Papa Juan Pablo II era el anticomunista, no sé qué, pero en Europa del Este eran dictaduras comunistas. En América Latina es una dictadura comunista, pero hija de una revolución. No es lo mismo que la dictadura de Rumania.
Impuesta por los soviéticos.
Entonces, claro, acá es distinto. Y tanto Juan Pablo II cuando viajó aquella vez, como ahora Francisco, también han sabido negociar y encontrar otros piques que devuelvan humanidad a las relaciones.
Listo. Un saludo a Virginia, que manda mensaje desde Costa Azul Rocha, que dice que usa esta canción de 235 para enseñarle a los chiquilines en clase.
Qué bueno.
Buenísimo. Juanchi, ¿algún descargo?
Muy buena columna de Wirich.
Arriba.